Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 15 segundos llegamos a las 11 y media, a las 10 y media de las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este sábado. Jornada intensa, muy intensa en el mundo del deporte con la Eurocopa como epicentro. Y como todos ustedes ya saben, la selección española no ha podido pasar del empate ante Polonia en el segundo partido de esta Eurocopa. Y eso que no ha comenzado mal el partido, ha marcado Álvaro Morata para terminar con la polémica, en principio para terminar con la polémica de la que ha sido protagonista a lo largo de la semana. Ocasiones claras para España, pero también para Polonia, que ha estado a punto de empatar con un balón al palo y un paradón de Unai en las postrimerías de la primera fase. Ese parece el principal hándicap del equipo de Luis Enrique, que ve cómo le hacen ocasiones claras con demasiada facilidad. En la segunda parte, Lewandowski ha empatado tirando de veteranía con un empujón desequilibrante a Laporte y acto seguido penalti de VAR por pisotón a Gerard Moreno, que ha lanzado al jugador del Villarreal, que lo ha tirado al palo y Morata no ha acertado a puerta vacía. Y el juego a partir de ahí cada vez ha sido más espeso. Ha tenido ocasiones la selección, es verdad que ha tenido ocasiones, pero no las ha materializado y el partido ha terminado en tablas. Así las cosas, Suecia es líder del grupo con 4 puntos, Eslovaquia es segunda con 3, España es tercera con 2 y Polonia es cuarta con 1. El miércoles a las 6 de la tarde, en el mismo escenario, en la Cartuja de Sevilla, España jugará ante Eslovaquia. Es un partido absolutamente decisivo. Será el seguir o no en esta Eurocopa. Si gana, pasa seguro. Matemáticamente pasa seguro. Si empata, hay que esperar a que no gane Polonia a Suecia. Suecia está ya clasificada, ¿eh? Si empata España y gana Polonia a Suecia, España también estará fuera. Y en caso de empate de la selección española con los eslovacos y no victoria de Polonia, hay que ver si a la selección le da para meterse como tercera. Hemos escuchado ya testimonios de algunos jugadores, de algunos de los protagonistas de ese España 1-Polonia 1. Nos falta por escuchar al seleccionador. Y ahí está centrada la atención. Miguelito, la Cartuja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues aquí estamos, a pie de césped, por cierto. Ya hemos escuchado en tiempo de juego tanto a Rodri como a Pablo Sarabia quejarse nuevamente de cómo está. Me pilla muy cerquita y detecto, como ha dicho Elena Condi durante la retransmisión, que hay varias zonas que están levantadas. Detecto también mucha preocupación en las miradas y en las caras de los futbolistas. Uno de los que ha dado la cara precisamente es el capitán de la selección, Jordi Alba. Lo bueno es que no hay que lamentar ningún tipo de lesión ni de sanción de cara a ese trascendental partido del próximo miércoles ante Eslovaquia. Estamos aquí esperando la salida del seleccionador Luis Enrique, con el que de momento se han empatado 8 de los 14 partidos que ha dirigido en esta segunda etapa.
Pues está ya en Telecinco, así que vamos a escuchar al seleccionador. Primeras impresiones.
Mejores, evidentemente. Yo creo que quizás hemos sido superiores, pero no lo suficiente como para ganar el partido con claridad. Me ha gustado Polonia, han sido valientes, han atrevido a presionarnos, nos han generado no demasiadas ocasiones, pero la que ha tenido Lewandowski la ha metido y nosotros hemos intentado a través del derroche de fuerza, de ganas, resolver las situaciones, pero eran como embarulladas, no eran claras. Lástima del penalti, que nos hubiera venido muy bien en un momento para mí crucial del partido.
Dices que tienes ganas de volver a ver el partido porque hay muchas cosas que no te hayan gustado.
No, bueno, quizás esperaba una mayor superioridad y generar más situaciones de gol. La verdad es que no hemos podido, fruto también del rival, es evidente, y de su peligrosidad en las transiciones. Y bueno, muchas veces el resultado siempre maquilla las cosas y cuando no viene un resultado positivo, analizar el partido en profundidad es una de las cosas mejores que puede hacer un entrenador.
¿Con los cambios has quedado satisfecho? ¿Los cambios que has introducido? ¿O una vez que ha pasado el partido dices, bueno?
Hombre, me hubiera gustado que hubieran aportado mucho más, pero no tienen la culpa ellos. Ellos son los primeros interesados en hacerlo bien. Todo y que queremos ganar el partido, sin ninguna duda. Bueno, un empate nos posibilita, en el caso de que ganemos el último partido, todavía poder ser primeros incluso. Y una victoria nos asegura la clasificación, con lo cual nadie dijo que fuera a ser fácil.
No, esa es la noticia positiva, que la selección española sigue dependiendo de sí misma. La mala es que no termina de llegar la victoria y la gente a lo mejor empieza a ponerse nerviosa, las dudas.
Bueno, pero para eso estáis vosotros, para tranquilizarlos y para animarles y ser positivos. Y nosotros como profesionales estamos acostumbrados a vivir todo tipo de situaciones. Yo como entrenador siempre he tenido que solventar muchísimos problemas. Estoy encantado de este grupo, me transmite una confianza máxima. Hay que venir dentro de 4 días aquí a Sevilla otra vez a intentar dar una alegría a la afición, que se lo merece, y a ser capaz de ganar. Si no ganamos, pues entonces sí que estaremos fuera y no hay otra.
Dentro de lo positivo, Morata, que ha marcado un gol y además te lo ha dedicado.
Morata ha hecho muchas cosas bien hoy, el partido anterior y el primer partido, o sea, y en los anteriores partidos con la selección. El gol es una anécdota que le viene muy bien al delantero y a mí me parece muy bien que haya marcado. Lástima que no hemos podido hacer alguno más para llevarnos la victoria, pero repito, hoy el rival ha merecido también y nos ha hecho, nos ha metido en apuros y nos ha costado. No hemos sabido resolver esos problemas.
¿Qué tal el césped?
Pues como liga.
Pues de oca a oca, porque está en tristeza grabada, ya que está Luis Enrique con Miguelito.
Sí, se ha puesto un jersey porque empieza a refrescar en Sevilla. Escuchamos la primera pregunta del seleccionador.
Sigue haciendo declaraciones en el sentido de que, bueno, pues que en este país es gratis opinar y que todo el mundo habla, que él quiere desconectarse, todo eso. ¿Crees que todavía no has terminado de recuperar, Álvaro, con el partido que ha sido y lo que él ha manifestado hoy después del partido?
No sé lo que ha manifestado, no estoy aquí para valorar esto. Yo contento no puedo estar porque esperaba que hubiéramos hecho un partido mucho más completo, con lo cual es evidente que no, que eso no ha sido así. A partir de aquí, ser futbolista profesional o entrenador a este nivel, ya sabes que estás expuesto a las críticas y sobre todo cuando el resultado no llega. Entonces, es la primera cosa, es de primero de EGB, lo primero que tienes que aceptar cuando estás en este mundo. Y a partir de aquí ya no me interesa, le pasa a las demás selecciones cuando no gana, le pasa a Harry Kane en Inglaterra, le pasa a quien sea en su país cuando no gana. El resto es que no me interesa, me interesa lo importante que es haber jugado un mejor partido y haber generado muchas más ocasiones de gol. Hoy, por desgracia, no ha sido así, Polonia ha defendido muy bien, pero no solo ha defendido, sino que ha atacado en transiciones y ha habido algún que otro susto y nada, ha sido un partido complicado, que ya sabíamos que tenía esa dificultad y ahora pues a esperar la última jornada, dependemos de nosotros, pero es evidente, hay que ganar. Y viendo lo que veo y viendo seguramente lo que hará el rival, pues no será fácil.
Luis, llega pronto, pero es una situación límite. Si España gana va a estar en octavos, pero si no, estamos metidos en un lío. ¿Crees que van a ser días de mucha presión? ¿Cómo se pueden gestionar?
La verdad es que van a ser días igual que los que hemos tenido hasta ahora. En eso sí que no va a cambiar. Pero ya va a ser un match ball. O sea, o ganas o te vas fuera. Y ganas y puede ser primero, puede ser segundo o puede ser tercero. Todavía no sabemos en qué situación será. Pero es evidente que es una final, ninguna duda en eso.
El fútbol se genera en medio campo y se decide en las áreas. El análisis simplista se puede decir que a nosotros nos ha faltado ganar los dos partidos que hemos jugado en las áreas. ¿O tú vas más allá o más a menos?
Me gustaría analizar el partido en profundidad. Desde donde estoy veo los jugadores de la zona y poco más. Sí que es cierto que hemos tenido poca fluidez en la circulación. Nos ha costado llegar a situaciones claras de gol. A pesar de eso nos adelantamos en el marcador y parecía que íbamos a poder resolver el partido. Ha habido una ocasión clarísima de Gerard Moreno al final de la primera parte que hubiera sido casi la puntilla, no ha podido ser. A partir de ahí nos empatan en una muy buena acción de ellos con un jugador determinante que todos sabemos cómo se llama, Lewandowski, y luego...
Ay, que nos ha cortado la línea con Miguelito mientras escuchábamos en directo la comparecencia de Luis Enrique, el seleccionador, después del empate a uno de España contra Polonia. Ha sido una comparecencia diferente a la del primer partido, porque en el primer partido sí que hizo una defensa muy cerrada de sus jugadores, del juego de su equipo, y dijo que solo había faltado el gol. Hoy, en cambio, ha dicho que ha reconocido que el rendimiento del equipo no ha sido el que esperaba y que hay que, evidentemente, mejorar muchas cosas para el partido del próximo miércoles ante Eslovaquia, partido determinante porque una victoria le da la clasificación para la fase de octavos de final y, en cambio, un empate podría dejarle fuera. Sería lo más lógico, viendo cómo están yendo los resultados en los otros grupos. Está todavía en el estadio de la Cartuja Manuel Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Tu estado de ánimo cuál es? Voy a pulsar el estado de ánimo de todos los que estáis por ahí.
Hombre, estoy triste, estoy preocupado. Pero sigo creyendo, dependemos de nosotros, que es muy importante, jugamos en casa, que es muy importante, y no jugamos con Alemania ni contra Inglaterra, jugamos contra Eslovaquia. Pero la verdad es que son dos tropezones ya que me hacen estar preocupado.
Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
¿Dónde estás?
pues ahora he estado durante el partido detrás de la portería y ahora me he subido a la tribuna de prensa y estoy conectándome a ver si funciona la aplicación para seguir las ruedas de prensa telemáticas.
Ah, muy bien, fenomenal. ¿Tu estado de ánimo cuál es?
Bueno, yo quiero ser optimista y ver siempre el vaso medio lleno, pero es evidente que escuchando a Luis Enrique y viéndolo cómo se ha marchado enfadado cuando ha terminado el partido, pues hay que cambiar muchas cosas si queremos ganar a Eslovaquia y clasificarnos para octavos. Porque las sensaciones que ha dejado hoy España no son las de Suecia del otro día. Falta generar más ocasiones y, sobre todo, afinar la puntería.
Está también en la cartuja José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y tú, cómo estás?
Desencantado, la verdad. Con una selección que a día de hoy transmite muy poco. Y la verdad es que no sé si esto va a ir a mejor el próximo miércoles o puede ir a peor. Y nos la podemos pegar. La verdad es que tengo esa duda. Sería ahora mismo, pese a que pensemos, oye, si ganamos a Eslovaquia, ha hecho. Pero es que no hemos ganado a Suecia, hoy tampoco a Polonia. Y luego, pensando por el lado positivo, Joseba, ¿quién sabe si estos dos empates arreglan el equipo de Luis Enrique? ¿Le hace a Luis Enrique cambiar algo? ¿Endurecer la defensa metiendo a Azpilicueta? Porque atrás Lewandowski se ha comido a los centrales de España. ¿Le da más creatividad al centro del campo? ¿Y arregla algo más la parte de arriba? Eso por mirar algo positivo. A ver si los dos empates arreglan un poco el once inicial. Pero ahora mismo desencantado. Como la gente que se ha marchado aquí de la cartuja, que hoy ha animado a la selección. Le ha perdonado dos ocasiones que ha fallado a Morata después del gol que ha hecho y tal. Pero al final la gente se ha ido bastante desencantada de esta selección.
Hay que recordar que anteriormente en un partido muy divertido, Alemania ha ganado 4-2 a Portugal y antes Hungría y Francia han empatado a 1. No ha sido la francesa esa selección tan rocosa e impenetrable que le llevó a ser campeona del mundo y durante muchas fases incluso ha sido dominada por los magiares. Así que vamos a dejar abiertos los pronósticos porque esta Eurocopa está abierta, valga la redundancia, a cualquier posibilidad. Y además, recordamos, hemos tenido Fórmula 1, el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard con Verstappen, Hamilton y Bottas los tres primeros, Carlos Sainz quinto y Fernando Alonso noveno. En el Gran Premio de Alemania que se disputa mañana saldrán desde las poles en GP Zarco, en Moto 2 Raúl Fernández y en Moto 3 Philip Salac, que Sergio Escariolo ha dado a conocer la convocatoria para la concentración previa a los Juegos Olímpicos de Tokio, 18 jugadores en los que saldrán los 12 definitivos y que está disputándose el Open de Estados Unidos de golf. La tercera jornada en San Diego, tenemos a John Rahm con menos 3 a 2 golpes de la cabeza cuando está en el hoyo número 6. Abrimos el abanico de opinadores. Siro López, hola Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Devolviéndome la señal, no sé si es que hemos cambiado el micro, que funcionaba mal.
Vale.
Y ahora me estoy oyendo con retardo.
Pues vale, pues mientras saluda al resto, a ver si podemos arreglar ese problemilla. Está también Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Tú eres optimista por naturaleza? ¿En este caso también lo eres o no?
En este caso también soy pesimista por naturaleza, como todos los días. Y siendo sincero, es que además no hay donde agarrarse para ser optimista, a no ser que admitamos que esto es fútbol y que alguna vez hemos visto que equipos que son incapaces de ganar en la primera fase luego incluso son campeones, como pasó remontándonos a aquellos tiempos en el Mundial de España, que Italia se clasificó de milagro y luego fue campeona. Pero lo que hemos visto hasta ahora no da para nada.
Por cierto, no he dicho que Memphis Depay es jugador oficial ya de forma oficial, jugador del FC Barcelona, que ha llegado libre y firma hasta el 30 de junio del año 2023. Está Dani Senabre, que no suele ser muy optimista por naturaleza, en este caso no lo sé. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Si te refieres a opciones de ganar la Eurocopa, por supuesto que soy pesimista desde hace meses, pero estoy muy tranquilo, yo creo que España va a pasar. Va a pasar, o sea, no es Eslovaquia, o sea, España va a pasar. Ahora, después en los cruces, casi cualquier selección. Yo me llevo, no peleando, pero debatiendo con mis colegas, con mis compañeros comentaristas en los partidos que me ha tocado comentar, por ejemplo, ayer o antes de ayer, Holanda. Yo digo, pues que Holanda, sin ser gran cosa, pues que tiene bastante más talento que España. O sea, tú dime qué jugador tiene España como De Jong, no hay. ¿Qué jugador tiene España como De Ligt? Que tampoco es Beckenbauer y tal, pero no hay. Entonces, creo que España... hay muchas selecciones, como Holanda, pues Inglaterra, ya no te digo, ni Francia, Portugal, Alemania, las que hemos visto hoy. O sea que creo que España no tiene para competir esta Eurocopa, pero la fase de grupos la va a pasar.
Vale. Guille Uzquien, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
Muy bien, ¿qué tal tú?
Bueno, no muy optimista, la verdad, pero bueno, yo ya lo era antes de empezar la Eurocopa. Déjame que saque pecho por una vez, que nunca acierto pronósticos, pero dije que España iba a empatar los dos primeros partidos.
¿Sí?
Y que luego iba a ganar el tercero llorando, así que con un 1-0 pasaríamos, pero no me sorprendería nada que no ganara ese partido tampoco.
Pues como no gane, este cuento se acaba, ¿eh?
Ah, es un equipo que no tiene contundencia en las áreas, que no tiene jerarquía en el juego. Las buenas noticias, que yo creo que sí las hubo el primer día, hoy se han evaporado todas y ha habido jugadores, para mí, superados por la situación.
Muy bien, ahora lo analizaremos. Tomás Guas, hola.
Rarañaga, querido, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Hombre, de bajón.
De bajón.
De bajón previsible, porque esto no puede... O sea, es que para no existir en lo mismo que han dicho estos. Que esto vaya mejor ya entra en el milagro. O sea, que ya que esto va a mejorar. Bueno, pues, oiga, pues asistiremos a un milagro futbolístico, pues de los que han habido y habrá siempre, ¿no? Pero ni me gustó la lista, ni me gustan los equipos, ni me gusta lo que veo. Son dos equipitos. Nos han empatado en casa terceras series europeas. Esto no tiene ningún... Es que es hablar por hablar. Oiga, Polonia y Suecia, mire usted, perdóneme. Un futbolista, el futbolista que viene del campo, pero yo siempre digo lo mismo. Yo voy a jugar al Barça y dice, un futbolista, Messi. Ves a Portugal, un futbolista. Pues ya sabemos quién es, ¿no? Ellos tienen un futbolista. No nos sacaron el partido de milagro. Entonces la sensación, pues, de que me da la impresión de que no juegan los que deberían jugar y que hay muchos de los que juegan no están en su sitio. Lo de Llorente es una broma pesada. Cuando es el centro del campo no va, desde los 10 primeros minutos se ha visto que no va. Lo de Azpilicueta es clamoroso. O sea, es que el mejor centro. Es que es como si cuando hace unos años no jugara Puyol, coño. Es que ese chico ha sido el mejor defensor español en la temporada y te voy a decir que a lo mejor desde hace un par de años. Y no está jugando. Entonces, bueno, los dos delanteros a los que hemos... El seleccionador aplaude a Morata y tal. Morata, oiga, los quita. Entonces, es que cree poco. O sea, que cree más para protegerlos que para ponerlos. Entonces, ya Polonia y Suecia en la Cartuja, querido. Que lo estamos jugando en San Petersburgo, pues sí, y tal. Pues sí. La coña del campo, perdóname. Es que es una cosa que dices, que tú juegas en tu campo. La selección femenina de baloncesto juega con un campo, un parque que se levanta y tiene chinchetas. Porque son todos los que se quejan de eso. Sí. Todo es un batiburrillo, querido Larrañaga.
De todas formas, Guas,
que parece que no hace el enemigo.
Los nervios afloran precisamente cuando buscamos...
Y espérate,
por ejemplo, el campo está horrible, pero que el campo es terrible es culpa nuestra.
No, pero es el problema 33 de esta
semana. Bueno, pero te quiero decir, Miguel...
No, Miguel, que, según claro, los escuchas a estos, no.
No,
pero bueno, todos lo que yo mismo quiero decir, que el campo esté mal, no es culpa de Polonia, ni culpa de Suecia, no,
claro.
Es culpa de España.
Y tanto.
Bueno, pues segunda que cuestión, diciendo, que, todo el que ahora es muy malo. Empecemos, al principio nos empezamos a enrocar que el enemigo parece que era la prensa, aceptado. Ahora ya el enemigo es la afición. Mire, no. El enemigo es que es Polonia, Suecia, que no les hemos ganado.
Y tú mismo.
Claro, por eso te digo, no hay que buscar un problema fuera, claro, cuando a lo mejor el problema está dentro.
Por cierto, está aquí Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Tú sí que estás de bajón. Me decía una persona que sabe mucho de esto, cuando ha terminado el partido, sí, dice, a mí hoy el partido me ha provocado la misma sensación que me provocó la lista, cuando dio la dio Luis Enrique.
Lo que te estoy diciendo,
esa misma sensación.
Lo que te digo, que eso y empieza mal desde ese día. Porque la sensación de que hay tíos, que es la meritocracia, querido, el mérito durante un tiempo, que después, ¿quiénes son los mejores para hacer pompas de jabón? El Pepito, el Juanito y el Manolito. Pues dos de los tres no están. Eso lo tiene interiorizada la afición.
La lista, Tomás, te podía gustar más, te podía gustar menos, te podía dejar un poco frío. Vale, a mí el equipo contra Suecia, sobre todo la primera parte, y a lo mejor la recta final también, los últimos 15-20 minutos finales, me gustó. Y hoy no me ha gustado, no te voy a decir nada, casi me ha gustado mucho menos.
A mí al principio no me ha disgustado el equipo,
minutos,
¿eh? Ha tenido un comienzo bastante aseado. Tú coges los fríos datos del partido y son todos muy superiores para la selección española.
Imposible que sea lo contrario.
Los corners, posesión, etcétera. Lo que pasa es que te da luego la sensación de que, a pesar de que haces todo eso, eres una selección tan vulnerable que todo lo que has hecho no te sirve para nada.
Pero es la calidad de...
Un dato que nadie ofrece, parece que es que Polonia ha llegado una vez y nos ha metido gol. Polonia nos tiró en la primera parte un tiro al palo.
Apoyó ganar.
Y el rechace le fue a Lewandowski.
Que para donde Unai,
que sí, la pegó, hizo un paradón Unai Simón. Sí. O sea, que es que ellos han llegado dos veces y casi nos meten tres, como yo digo.
Hombre, Polonia, tendemos a pensar
no
que si
no
esto...
Alemania, ni Inglaterra, claro, ni Francia, ni Polonia.
Es verdad
el
que
otro día el Isak solo, perdóname que acabo, el Isak solo, coño, parecía una mezcla de Messi, Beckenbauer y Cristiano Ronaldo. Bueno, chico, es que dices, tienes un problema, es lo que decimos de las áreas. Contundente de hacer, y el centro de campo, esos tres muchachos juntos no valen.
O sea, nada, ninguna línea. Sí. Es que si tú vas
ninguna.
Mirando,
bueno,
ni es defensa, que, ni delantero, ni
por lo que sea, que no dudo, no dudo de la categoría de Rodri, que lo ha demostrado en el City, de Coque, de Pedri y todo esto, pero que eso no ha mezclado.
Pero yo creo que el centro de campo el otro día estuvo mejor, ¿eh? Hoy ha estado peor que el otro día.
Hoy mejor, oye, escúchame, Choto, un 5.5.
No,
y te digo otra cosa.
No, el otro día no, para mí no.
No, coño, un 8. Vamos, a Suecia, le ganamos a Suecia con una.
No, pero hoy sí es verdad que en todas las líneas se han generado muchísimas dudas.
Comparado, hombre, por favor, comparado con el otro día, es un paso atrás. Sí, y el partido correcto. De hoy le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero España ha sido mala en las dos áreas, ha sido inexistente en el centro del campo y absolutamente inoperante en las bandas. Con un fútbol lento, de toque y retoque, que necesitas 50 toques para tirar una vez a portería, y sin fútbol individual con regate y, por supuesto, sin fútbol colectivo. A mí, salvando las distancias y sabiendo que esta calidad que voy a hablar ahora no se adquiere en dos días, me recuerda más a la furia que al toque.
Yo creo que cada uno de nosotros puede pedir que Llorente juegue más arriba, que estamos todos de acuerdo, que tengas un central de más experiencia para que no se deje comer la tostada por Lewandowski. Alguien pedirá más calidad con Thiago, muchos echan de menos a Iago Aspas. Yo también creo que a lo mejor con esos tampoco se gana, porque España tiene una generación de jugadores lejos de las que hemos conocido. Probablemente la peor lista de los últimos años, de los últimos 15 o 20 años. Pero luego es que faltan más cosas, falta carácter, claro, para sobreponerse a las dificultades. Falta más atrevimiento en el juego, decía Paco en la retransmisión. Es que Italia o Holanda tampoco tienen estrellas, pero juegan con
fútbol,
otro ritmo, con otra energía.
Tienen fútbol, tienen fútbol.
No, y que van a por el partido, que se nota que cuando quieren llegar a la portería contraria,
sí, pero verdad,
España sigue jugando muy horizontal.
Es verdad, que a esas dos selecciones, perdonad, termino rápido, a esas dos selecciones yo creo que nadie se les ha metido tan atrás y se les ha encerrado tanto y durante tanto tiempo como Suecia sobre todo, pero hoy Polonia ha defendido muy atrás.
Puede que luego contra Francia o contra Alemania podamos contragolpear y juguemos mejor. Pero es verdad que ahora mismo te imaginas un partido así contra Mbappé y Benzema o contra los que tiene Alemania, que hoy ha jugado muy bien, o contra los de Bélgica. Y
no, y Eslovaquia preparados, porque Eslovaquia va a defender como Suecia el otro día. Bueno, lo va a intentar.
Pero querido, vuelvo a lo mismo que he dicho en la transmisión. ¿Cómo va a jugar Polonia, Suecia y Eslovaquia? Pues es que eso lo sabes desde el sorteo.
Bueno, o sea, yo con Polonia tenía algunas dudas.
Rata, por favor. ¿Pero
que
qué
sí, porque están intentando jugar a otra cosa, pero el plan, Rata, ha sido...
¿Pero qué pretendes? ¿Que Polonia te ponga la defensa en medio campo?
Pues antes del sorteo...
Si el sorteo vale para algo... Hombre, por favor, el sorteo vale para algo.
Hay una cosa que tiene razón, Guas. Vamos a ver, cuando sale el sorteo, ¿dónde se juegan los partidos? Los tres en España.
Hombre.
¿Quién es el favorito del grupo? España. ¿Quién es el cabeza?
Coño, ¿por qué te van a hacer?
Que vengan a no perder los tres.
Tú eres Hungría, tú eres Hungría y te cae un grupo. Oye, Hungría te cae el grupo que le ha caído a Hungría y está, vamos, se está en la tumba moviendo
para empujar. Porque a Hungría la hemos visto hoy ser un equipo, bueno, es que como es Hungría, que es un equipo valiente.
Joder, que no me entiendes, que a ti te toca, yo soy húngaro y me toca el grupo que me ha tocado y ya estoy poniendo velas, ¿verdad?, a todos los santos de la corte celestial. Yo soy España y toca estos tres y digo, oiga, mire usted, a picar piedra, 90x3, 270 minutos más los alargues. Pues no hemos resuelto nada, porque ¿cómo queréis que jueguen estos tres? Con la defensa en medio campo, repito, se te van a cerrar, te van a poner todos los problemas, porque es lo que pueden hacer, porque son terceras series europeas. No vendamos pollinos. ¿Qué queréis que haga?
Hungría también y juega más abierto.
Sí, bueno, pues, pues Hungría jugará, pero te estoy diciendo, no te quedes en la anécdota, te digo que a mí te toca ese grupo y sabes lo que te espera. Por favor.
Pues lo podríamos sospechar, sí.
Son rivales más o menos previsibles.
Vamos, japoneses
esto,
mira, todos.
Esto es una evidencia, y es una evidencia también que una selección, nombre por nombre, vamos a decir, de perfil plano, tiende a tener un fútbol plano como el que estamos viendo. Yo me preocupé de verdad cuando, antes de empezar la competición, Luis Enrique en rueda de prensa dijo sobre la selección que él de lo único que estaba seguro es que esta es una selección que iba a ser muy difícil ganarla. Bueno, no sé si ha acertado, porque efectivamente no ha perdido, pero puede dar la circunstancia de que, siendo efectivamente una selección que cueste ganarla, se vaya a casa sin haber perdido. Claro. Porque lo esencial es ganar.
Es que es una aspiración.
Hoy,
de
por cierto,
jugar al fútbol y generar ocasiones suficientes para que te puedas estar lamentando de Morata, de Gerard, de Olmo
y de Jordi Alba.
Es que si analizas fríamente el partido, España tenía que haber ganado este partido otra vez.
Es imposible.
Pero
no,
el empate tampoco es injusto.
No.
Tendría que haber ganado el partido. Las ocasiones que ha tenido
ante esos rivales, si juego yo a delantero centro ante esos rivales, España va a tener siempre más ocasiones de gol. Coño, es imposible lo contrario.
Pero es que hay que marcarlas.
Pero no ha sido.
Bueno, eso es otra cosa. Pero
es que ese es uno de los grandes déficits. Y que no marcan las ocasiones
de todas formas, fijaros el mal rollo que empieza a haber, que a mí no me gusta, porque cuando uno quiere clasificarse, tenemos que estar todos unidos. Hemos oído antes a Laporte quejarse del césped, a Pablo Sarabia. Acaba de decir Luis Enrique ahora mismo este mensaje: a la gente no le digo nada. Para eso estáis vosotros, los periodistas.
Lo hemos oído.
Que es que. Luis, la prensa, la gente, los jugadores, vamos en el mismo barco.
Se lo ha preguntado el compañero de Telecinco antes y ha dicho: vosotros tenéis que tranquilizar a la gente, nosotros tenemos que dedicarnos a mejorar.
El que tiene que tranquilizar a la gente es el equipo.
Pero lo ha dicho antes, sí, sí.
Sí, pero es que lo que tiene que hacer es jugar al fútbol para cautivar a la gente. Hoy, Joseba, cuando se ha marchado a España, había ovación de los polacos, Oliva, a Polonia y pitos a los españoles.
Bueno, es que la gente ha pitado al final porque no han tenido el detalle de los jugadores ni tan siquiera de aplaudir al público, que ya se marchaba, que estaba todavía aquí. Y ha habido gente que al final se ha enfadado. Es que al hilo de esta frase que tú resaltas, Manolo, de Luis Enrique, si es que aquí lo más importante para enganchar a la gente es los mensajes de los jugadores y del propio seleccionador.
Es la manera de enganchar a la gente. La sensación que yo tengo es que parece que el país está contra España. Nos ponen mal campo, o sea, la hierba está hecha polvo, lo hemos hecho aposta, el público nos pita porque es increíble con lo bien que jugamos.
Pero Manolo, la
prensa está deseando que palmemos.
La gente nos engancha porque el mensaje lo das con tu fútbol en el campo. O sea,
bueno, pues por eso te digo, pero no busques enemigos.
Claro.
Pero Dani, si Luis Enrique o a Morata le ponen el micrófono hoy y dicen, buah, yo lo que le digo a la gente es que se tiene que ilusionar porque somos la mejor selección que ha habido nunca. Pues la gente no se va a ilusionar.
No, pero Dani, lo que tú no puedes hacer es buscar los problemas fuera de tu equipo.
Sí,
los problemas están tu equipo. Fuera. El hoy 125 pavos. ¿Qué quieres que diga el hombre que ha pagado?
La gente hoy incluso a Morata, incluso en dos ocasiones que ha tenido aparte del gol, hoy le ha apoyado. Es decir, que posiblemente la gente le hubiera pasado por la mente, le voy a pitar, y al juego del equipo en la segunda parte, que no es un problema ni de césped,
no es un problema ni de la gente,
ni es un problema de la gente, correcto.
Es un problema de calidad, para mí.
Es un problema que España está mal, Dani. Y mi duda es que puede ir a peor.
Lo que dice Tomás, yo lo entiendo y estoy puedo estar de acuerdo y tal, pero la lista no es el problema. El problema es lo que hay para elegir.
El equipo que no juega bien al fútbol.
Bueno, y digo una cosa, ¿Luis Enrique va a hacer cambios de una vez?
Eso es lo que os iba a preguntar en la segunda parte.
Sí. Claro,
va a cambiar ya. Busquets no entrará, seguramente.
Seguro.
Espera un segundo. Miguel, ¿qué quieres decir?
Sí, dejadme comentar un par de cosas. Mañana está programada atención a la prensa por la mañana. Bueno, pues han cambiado los planes. La selección se va a bunkerizar. Mañana no va a haber atención a la prensa, ni tampoco rueda de prensa. Y a las 7, entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Eso es lo que nos acaba de informar el Departamento de Comunicación.
Pero es normal, porque...
15 repito, minutos abiertos, pero no buscar, habrá prensa por la mañana.
Claro, pero empiezan a buscar enemigos donde no están los enemigos.
Ya, es muy mala
porque
dinámica.
Ahora empiezan a encontrar
es muy mala
ya,
dinámica, sí.
Claro, porque ya empiezas a ver fantasmas donde no sé.
Una táctica muy antigua.
Elena, lo mismo que está en sala de prensa, sí, Joseba. Sí. Empiezan a salir jugadores, has oído ya varios, ¿no?
Sí, sí, a Rodri, que ha dicho que están desanimados, que están frustrados, que de toda la basura que tienen encima ahora mismo sacan lo positivo, que es que dependen de sí mismos, que tienen un matchball y que está convencido de que lo van a ganar. La fortuna dice que no está de su lado, pero que seguro que revierten la situación. Y por cierto, un detalle, Luis Enrique hace unos minutos, acompañado de su psicólogo Joaquín Valdés, ha ido a buscar a Lewandowski, que están aquí en el terreno de juego, y ha estado un ratito charlando con el delantero de Polonia. Ha elogiado muchísimo a la selección rival.
Me lo has quitado de la boca.
Y se han metido juntos, medio abrazados, cogidos en el túnel de vestuarios, Luis Enrique y Lewandowski. Pues da miedo, Lewandowski, yo que estaba detrás de la portería, vamos, lo veía.
El futbolista,
la mirada asesina que tiene de cara a portería contraria es espectacular.
Lo pones en España y gana España. Bueno,
mal haría la selección, hablo de Luis Enrique y también de los jugadores individualmente, en echar la culpa a la prensa o echar la culpa al césped.
Pero escucha
también
una cosa.
Han seguido hablando hoy del césped. Después de un partido como el de hoy, no puedes hablar del césped.
Más viejo que el andar.
Exacto, ni puedes decirle a la gente.
Pero quiero aclarar una cosa. Al hilo de la respuesta de Luis Enrique con respecto a lo de vosotros tenéis que tranquilizar a la afición. Yo lo he visto en Telecinco y lo ha hecho con un gesto de sonrisa, con un gesto más o menos de buscando... No, yo creo que estaba buscando más la complicidad, ¿no? Es decir, vosotros relajaros a la gente y nosotros nos dedicamos a...
Nosotros no estamos para animar a la gente, nosotros estamos para informar. Él tiene que es el que tiene que tirar del carro.
No, pero que lo ha dicho buscando la complicidad del compañero en ese caso.
A mí sí que me ha sonado un poquito a pullita, ¿eh?
Es pullita.
La tiró el otro día y la ha tirado hoy.
A mí más pullita me ha parecido el análisis que ha hecho del juego de su equipo. Que el otro día hizo una defensa muy cerrada del equipo del juego de la selección y hoy no lo ha hecho.
Pero que va a decir Joseba.
Joseba no va a decir que le gusta España.
Tiene que ser realista y autocrítico.
Lo mismo del otro día. Es decir, me ha parecido bien, nos ha faltado el gol y ya está.
Es que ha sido distinto.
Día España, para mí, claro, jugó mejor. 500 veces mejor que hoy y generó.
A mí la segunda parte del otro día, a mí España no me gustó nada. En la
500
parte.
Veces no sé, pero
escúchame,
mejor que
después,
hoy,
queridos, después de empatar en casa, que repito esto, que los polacos cogen un avión en San Petersburgo y se han plantado aquí, y mañana vuelven a San Petersburgo.
Correcto.
Después de ganar, de empatar en casa con Suecia y Polonia, hombre, no se pueden montar, es que ni Luis Enrique ni nadie puede vender pollinos.
Ni le puedes decir a la gente que hoy se ha perdido por mala suerte.
Vamos,
que el equipo,
hombre,
ha
hecho vamos. Un Polonia y Suecia, vamos a ver si nos entendemos.
Espera un segundo antes de que nos entendamos, Tomás, que son las 12 en punto, las 11 en Canarias, y en este momento lo que tenemos que hacer es...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Saber qué ha pasado en el mundo, en España y en el mundo, más allá del mundo del deporte. Y para eso está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Por fin tenemos fecha para que comience la vacunación de nuestros adolescentes. Será en septiembre, un par de semanas antes de que empiecen las clases. Lo anunciaba este sábado Pedro Sánchez.
De cumplirse las autorizaciones previstas por la Agencia Europea del Medicamento, podríamos iniciar la vacunación de los estudiantes de la ESO y de bachillerato dos semanas antes del comienzo del curso académico. Y sin duda, pues un paso decisivo para la tan ansiada recuperación de la normalidad académica y social, sin duda alguna será la vacunación de nuestro alumnado.
Y un Sánchez que, por cierto, también hemos conocido que comparecerá ante el Congreso el 30 de junio para, previsiblemente, defender unos indultos a los políticos presos por el procés que podrían estar firmados esta próxima semana. Mientras el Gobierno sigue vendiendo su explicación de por qué son necesarios, hoy le ha tocado al exministro de Sanidad, Salvador Illa.
Los indultos no son una enmienda a ninguna sentencia. Los indultos no son ni una victoria ni una derrota de nadie. Los indultos no son una decisión coyuntural. ¿Qué son los indultos? Son un gesto de afirmación del Estado de Derecho.
Una opinión contraria a la de los populares, evidentemente. Hoy Isabel Díaz Ayuso pasaba por los micrófonos de COPE y aquí se ha referido al apoyo de los empresarios catalanes a los indultos que pretende el Gobierno.
Espero que ni empresarios, ni según qué sectores sociales, nadie utilice su posición para blanquear algo que a mi juicio es gravísimo, que es coquetear y blanquear la delincuencia.
Por cierto, unas declaraciones de Ayuso que han llegado apenas unos minutos antes de que tomara posesión como presidenta de Madrid en un acto al que han acudido Casado y todos los varones populares, pero nadie del gobierno, salvo la delegada en Madrid. El Ejecutivo Central se ha justificado diciendo que nadie les ha invitado. Y una cosa más, tres comunidades alivian algunas restricciones desde hoy. Los dos archipiélagos vuelven a abrir el ocio nocturno. Baleares hasta las 2 y misma hora para 5 de las Islas Canarias, las de nivel 1. Y en País Vasco hasta las 2 también podrá abrir el ocio nocturno. Y reabren las sociedades gastronómicas. Y hasta aquí, Joseba, lo más destacado de este sábado 19 de junio.
Muy bien, gracias Álvaro. Feliz domingo. Hasta
mañana. Luego.
Hasta mañana. Adiós. 12 y 3, hora menos
estar
en Canarias.
Informado.
Estar informados. Estar informados y bien aconsejados. Y para eso está Gema Santos. Hola, Gemita, ¿qué tal?
Hola, Joseba Gabón. Buenas noches. Pues sí, siempre estamos muy bien aconsejados, muy bien cuidados por nuestros amigos de Berti. Incluso ahora en verano, por supuesto, que no quieren que te preocupes por nada este verano. Y por eso, para tu seguro de coche, te lo ponen todo mucho más sencillo. Te vas a encontrar ahora mismo en Berti.es un 40% de descuento. Sí, un 40% de descuento en cuanto contrates con ellos. Y además ya sabes a estas alturas que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como te sea más sencillo. Así que por favor, haz como nosotros este verano y vive tranquilo. Entra ya en tu aseguradora digital verti.es.
Estamos tardando ya tiempo en hacerlo. Gracias, Gemita, hasta ahora.
Un beso.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nos parece absolutamente indignante los indultos a los secesionistas.
Seguramente todos aquellos que se manifestaron en la Plaza de Colón saben o son conscientes que de una manera o de otra, antes o después tendrán que volver. Porque los indultos no son el fin, sino que son el principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos la esperanza de que el Reino Unido autorice los viajes aquí.
Y siempre la pandemia sobrevolando la realidad de las cosas. Los datos de la pandemia siguen a la baja en la línea adecuada. Y quiere decir que la campaña turística empieza a despertar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.928. 39928, serie 54054.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan un euro sin hacer nada. Un euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Esta casa hueste, misto caja bate, escuta. Esta casa hueste, y esta poder si ya estará.
Las 12 y 8 horas menos en Canarias, voy a ir despidiendo a los compañeros que están en la Cartuja, que ya tienen la fecha de salida o la hora de salida pegada al cuello. Así que, Manolo, ¿cambiarías algo de cara al partido del próximo miércoles 6 de la tarde en ese escenario?
Pues mira, lo primero que cambiaría es la dinámica. Yo creo que estamos entrando en una dinámica de mal rollo que no nos va a aportar nada. Lo segundo que cambiaría es, posiblemente hay jugadores que están frustrados y por lo que sea no les salen las cosas como ellos quisieran. Y tercero, yo creo que hay que cambiar algo que es importantísimo, que tienen que entender nuestra selección que solo nos vale ganar, pero que nos vale ganar desde el minuto 1 al 90, que no puede ser que juguemos el partido al trantrán. O sea, tenemos que salir a ganar desde el minuto 1, a comernos a Eslovaquia, a meterlos en su área, a coserlos a buen fútbol, porque si entramos en esa dinámica que hoy hablábamos en la transmisión de la segunda parte, no me gusta el partido, que es esa dinámica de cloroformo, de ir caminando, eso al final te acaba arrastrando, como nos pasó con los suecos y nos ha pasado hoy.
Gracias, Manolo. Hasta mañana.
Adiós.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Bueno, como te digo, se ha cambiado el plan de mañana. Sí. El equipo va a entrenarse por la tarde. No hay ningún lesionado, ningún sancionado. Y vamos a ver cuántos cambios mete para el miércoles. Seguro Busquets. Yo creo que pueden repetir perfectamente arriba Morata y Gerard Moreno. Y luego, pues, si oxigena el centro del campo con la presencia de algún interior más o cambia incluso algún lateral. En la segunda era Luis Enrique en el banquillo. De 14 partidos hemos ganado 5. También un poco para situar dónde está esta selección. Caray, es evidente que,
tremendo,
que no estamos haciendo un buen torneo, pero de 14 partidos hemos ganado 5, a Ucrania en casa, a Suiza en casa, a Alemania, el famoso 6-0, en Georgia fuera de casa y en casa contra Kosovo. 8 empates y una derrota tan solo contra Ucrania.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Despide, espera, déjame despedir a Oliva, que se tienen que ir. Oliva, un abrazo, gracias,
Un abrazo, Joseba. Hasta la próxima.
Pronto. Adiós. Se queda Elena, que está
sí,
pendiente.
Sí, y ha terminado. Las ruedas de prensa. Y te digo que yo creo que el ánimo de los futbolistas que han comparecido es preocupante. Y no por lo que dicen, por lo que expresan, que evidentemente todos coinciden en decir que están desanimados, que están frustrados, sino por el lenguaje gestual. Se les ve muy alicaídos y eso hay que revertirlo de cara al matchball que tenemos frente a Eslovaquia este miércoles.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta mañana.
Un beso.
¿Qué decías, Tomás? Me quedo con, por cierto, recuerdo que está Sirio López, está Miguel Rico, Tomás Guas, Dani Senabre y Guille Zucano y Fernando Evangelio. Dime, Tomás.
Dicen que entre Eurocopa y Mundial, de los 8 últimos partidos, hemos ganado 1 a Irán. Kicir, ojalá tenga razón Manolo y que esto, pues, el mal rollo amaine con el paso de los días y le ganemos a Eslovaquia y abremos la puerta al milagro que te estoy diciendo desde que ha empezado. Pero estamos como estamos.
Bueno, básicamente, aparte del mal rollo, lo que hay es un problema de fútbol.
De eso ya no, por eso te digo que es un milagro.
Una cosa es consecuencia de la otra.
No, pero bueno, claro. No sé si lo que comenta Manolo tiene plena constancia o es una apreciación que él entiende deducir de por lo que ha estado viendo. No lo sé. De todos modos, si los motivos para el mal rollo son los que ha expresado Manolo, lo que hay es una excusa enorme e inadmisible para justificar que es la realidad, que no hay fútbol, que no es ninguna tragedia, porque esto es un juego, ya lo sabemos, pero lo que no podemos decir es una cosa por otra y pensar que con lo que se ha visto hasta ahora hay que ser optimistas de cara al próximo partido. Si la selección no reacciona, no se puede ser optimista.
Ciro, no te he oído apenas.
Estaba escuchando a los compañeros y por eso no he intervenido. No, a ver, yo debo ser un bicho raro, que lo soy. Yo soy optimista.
Vale.
A mí la primera parte me ha gustado. Es verdad que he visto demasiado floja la defensa, que nos sigue faltando gol, que te generamos oportunidades, que es verdad que los rivales son los que son. Pero yo creo que hemos sido un poco mejores que la selección que teníamos enfrente. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ganar a Eslovaquia y vamos a ver. Yo es que estoy convencido que igual esta selección juega mejor contra equipos en teoría más complicados, que se puedan abrir y que puedas jugar a lo mejor pues con un fútbol de más control en el centro del campo, que con equipos en donde tienes que tener la posesión. A mí me parece que la posesión ha sido el 70%. Bueno,
sí, ha sido una borrada,
pues es un poco el mal del fútbol español.
No hay ninguna calidad en esa posesión.
Ya.
Es un fútbol de una
posesión... No, estoy de acuerdo.
Plana, de cambios de orientación a la misma altura, no hay profundidad, no, o sea, es una posesión, pero la calidad de la posesión
a la que nos dejó el partido de la eliminación, por lo menos a mí, contra Rusia en el Mundial, pues que fue una sensación muy parecida. 1,000 pases o 900 pases, pero poco productivos, poca profundidad, como dices tú, poco desborde. Es una sensación...
El uno contra uno no existe.
Bueno,
muy parecida.
Pensar que esto puede cambiar...
Puede acogerse
que esto es fútbol, es deporte y puede pasar tal. Ahora cuesta mucho imaginarlo. Claro. Y también sí, te digo, este es el momento de intervención del entrenador.
Y que estamos hablando de lo que ha pasado, no de lo que va a pasar.
Por eso, que no lo sabemos. Lo siguiente que os pregunto es si creéis que van a cambiar cosas de aquí al
partido. Es que debe de intervenir el entrenador.
Yo la pregunta que haría.
Es que es un problema de entrenador.
Es que también. Tan mal está Thiago Alcántara para no jugar. Bueno, o sea, es que a mí me parece un jugador que tendría que ser el referente en ese centro del campo por encima de Pedri y de cualquier otro. O sea, yo cuando el año pasado vi al Bayern de Múnich, este año la verdad es que he visto menos al Liverpool, pero el año pasado para mí una de las claves, claro, pero para mí una de las claves de ese Bayern de Múnich campeón y goleador fue Thiago Alcántara, era, digamos, la brújula de ese equipo.
Bueno, cuatro,
y ahora
cuatro,
digo,
cuatro,
debe estar muy
si
mal.
Si no recuerdo mal, cuatro. Ciro, en las votaciones del Balón de Oro, Luis Enrique le eligió, ¿eh? Entre los
claro,
tres o los cinco.
Debe estar
primeros,
muy o sea, mal, porque tiene si no, fe. No lo entiendo.
Yo creo que son jugadores de un nivel parecido, porque uno echa de menos a Thiago, otro echa de menos a Fabián, otro dice, ya que te has traído a Adama Traoré, pues métele en partidos así, donde están las defensas están cerradas. Sí, sí. Pero luego esos jugadores actúan y tampoco desequilibran.
No cambia nada. No,
yo
cambia
creo
nada.
Que al final esta frase de Tomás de son todos japoneses...
Pero actúan en la segunda parte, Guille. En el caso de Thiago, jugó el otro día un rato, pero bueno, bueno no pero... tiene la confianza de... Sí, yo sí, querría sí, verlo de titular
también,
y no, ver
pero
qué pasa.
Es que es difícil tener la confianza del entrenador. Vamos mal, o sea, yo creo que vamos mal cuando el entrenador de turno sale y dice... que en mi equipo hay 23 titulares. Esto no es verdad. Y los primeros que lo saben es ellos. Y en partidos como hoy o como el otro día, en el que no jugó Gerard Moreno, cuando el problema es que te falta gol y el tío que más goles mete no juega, suena raro. En un partido como hoy, en el que estás empatando y necesitas ganar y quitas a los dos tíos que más goles meten, al propio Gerard y a Morata, también es raro. Bueno, pues todo eso hay que gestionarlo de un modo distinto para que puedas acudir al partido contra Eslovaquia pensando que se van a tomar algunas decisiones que influirán en el rendimiento colectivo.
Lo gestiones como lo gestiones, no tienes materia prima para... O sea, le podemos dar todas las vueltas que queramos a las decisiones de Luis Enrique, que alguna es rara. Yo estoy de acuerdo que Azpilicueta, siendo el capitán del equipo campeón de la Champions y un defensa que en la Premier pues podría jugar y tal...
Para
pero
mí
más
ahí
allá
el
de
mejor
pequeños...
defensa que tenemos.
Sí,
para
sí,
mejor,
estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero más allá de eso, cambia mucho la vida. O sea, yo creo que el problema no es Luis,
hombre,
no es Luis
mira,
Enrique.
Mira, Darío, estábamos
es,
hablando
es
antes...
Que no
es
tiene
que
materia prima.
Tú no cambiarías radicalmente el centro del campo, por ejemplo.
Vamos.
Yo para empezar
sí, metería Iniesta y
3x3
Xavi,
o pero... meter un 4-4-2.
Sí,
les
sí,
has dado dos
cambiar
partidos.
De
les
pero
has
creo
dado dos
también
partidos.
Que al margen
mete
de
cuatro
fútbol,
centrocampistas. Mete
yo también,
cuatro, prueba.
Yo también lo dije, Azpilicueta lateral y Llorente más arriba, que es donde realmente hace daño. Pero estoy con Dani, que eso no nos garantiza nada. Porque ahora, aparte de fútbol, veo falta de carácter y de confianza, que al final es lo sí, más sí, difícil sí. que tiene que recuperar.
Por eso te decía lo de los goleadores, que es difícil ganarte adquirir confianza cuando se necesita meter goles y a los dos que más meten
pero,
los cambios.
Sí, pero claro, eso ha cantado a todo el mundo. Pero dice Guille lo que digo yo de los japoneses. Son 23 japoneses, eso está clarísimo. Ahora bien, ya hay un japonés que ha jugado. Vamos a ver si hay otros japoneses que son oriundos y se les enciende más la bombilla. Porque esto es evidente. Los tres del centro del campo son dos partidos, querido.
Pero tampoco son tan flojos como parecen, ¿eh?
No, pero no es que sean tan flojos, ese es el momento.
Y el otro día yo creo que estuvieron mejor.
Oiga, yo voy a discutir la calidad de Rodri, por ejemplo. Claro. Que me imagino que saldrá del equipo y entrará Busquets. No, es de tonto discutir eso, pero ahora mismo yo no le veo. Entonces digo, óigame, pues a lo mejor resulta que Llorente, que es el tío con más pulmones y más presencia en el equipo, está a 70 metros.
Sí, sí.
Si no lo hemos visto en el segundo tiempo, entonces digo, está usted desperdiciando a un tío. Oiga, cambie algo, intervenga el entrenador, opere, que tiene usted el bicho y hay que operar al bicho. oiga, ¿le sale bien o le sale mal? No creo que insista en lo mismo, porque son dos partidos muy decepcionantes, queridos. Que puede salir el tiro. Oiga, empiece por manejar un poco el asunto y a ver qué pasa. Clasifíquese y vemos qué hacemos. ¿Pero qué va a hacer los otros, estos 11 mismos?
A clasificarse es que se va a clasificar.
Bueno, ya veremos.
Bueno,
ya
veremos. Pero vamos a verlo, ¿eh?
El problema es
ya veremos.
Los partidos tampoco invitan a un exceso de optimismo.
Vamos a verlo,
los partidos jugados hasta el momento.
Pero... Bueno, ya veremos. Pero te digo, porque tendrá que cambiar, ¿no?
Se va a ver entre la espada y la pared, algún cambio hará. No es un rival, vamos, si nos dan a elegir el tipo de rivales del grupo, hubiéramos elegido estos, o sea que tampoco...
Bueno, es que yo, Dani, lo he dicho hace un rato en Twitter, pensaba, pienso y pensaré que este grupo era para ganarlo. Bien,
claro.
Ponme, por favor.
Claro.
Con estas tres rivales, y
en
aunque
casa.
Tuviéramos dudas con la lista, aunque tuviéramos dudas con el equipo, aunque haya cosas que retocar, aunque haya una sensación de vulnerabilidad defensiva que seguimos teniendo, por cierto, porque hoy ese lance con Lewandowski, yo creo que jamás.
No juega en el City, chato.
Es muy,
no
es
juega
muy
en el City.
Que un central de élite le hagan eso.
Claro.
Es muy llamativo.
¿Dónde
es
está el viol?
Dicho esto, y Siro decía lo mismo, es que viendo los dos partidos, lo normal es que España tuviera más puntos de los que tiene.
Estuviéramos clasificados.
Claro,
pero
claro,
por
sí, pero no cambia nada tampoco de cara. O sea, si hubiera ganado España
no,
a Suecia,
hombre,
hoy,
moralmente hombre, te pega un subidón.
Sí,
que no
pero
veas.
La situación si que tenemos, puntos, si somos fríos, es la misma. Que es que en los cruces, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal, Alemania, Francia, todo, te van a dar palo.
Bueno, hay de todo en la viña del señor, ¿eh?
Pero hay de medio gas.
Eso también es verdad.
Ves hoy a Portugal y dices, a ver si nos va a meter.
O Alemania otros días.
Pero oye, pero Portugal que se ha comido cuatro. Portugal, no hay nadie que discuta.
Sí, bueno, pero han sido dos en propia puerta. Alemania ha hecho un partidazo soberbio.
Le han pegado un repaso, ¿eh?
Bueno, es
mucho pero cuidado que Portugal tiene gol, ¿eh?
Bien, pero nadie discute en Portugal que los centrales son Neves y Pepe. No lo discute nadie. Y que el mejor central de España en la Liga Española ha sido Albiol. Y desde luego, sobrado en el final de temporada tampoco. Entonces, estas cosas son granitos de arena que van poniendo.
Sí, lo que pasa es que ahí ya no hay vuelta atrás.
No, claro. Coño, pero claro, es que empieza
ahí ya
el
no hay vuelta atrás.
Ahí.
Ya, sí, pero como ya ese terreno no lo puedes recuperar, ese terreno que has recorrido ya no lo puedes recuperar, ahora hay que pensar de otra forma.
Te repito,
claro.
¿Se puede dar la vuelta a la tortilla? Se puede, lo puedo decir que se puede, pero te digo, la lista es una coña, las vacunas es una coña, el terreno de juego es otra coña. O sea, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho bien? Pues claro, yo pienso pues en los demás y pienso en mí mismo. Dígame, ¿de qué estás conforme como mero observador de todo esto?
Nada,
coño, es que lo
no
del
hay,
campo
no hay nada
jugando
que guste,
en casa.
No hay nada que enamore
hombre,
de la selección.
Lo del campo que le vas a dar la importancia que le dirás de Xavi, nos cachondeamos cuando los 7 centímetros. Bueno, pues estos chicos piensan así. Bueno, pues ya está, pues solo.
No, pero es verdad, cuando juegas contra equipos tan cerrados, lo que necesitas es la rapidez.
Lo que cachondeas que eres tú. Cuando Xavi lo decía, que yo también lo criticaba, ¿verdad? Pero cuando Xavi lo decía porque un equipo rival ponía el césped así para putearte. Pero es que quieres tú.
Esto hace un año que estás. Un año que lo sabes, haces un año que lo sabes.
Claro, pues lo que te digo yo, los artistas son los que dicen eso. Y piensas, oiga, el artista exagera o no. Pues estos chicos todos están diciendo esto. Juegas en casa y el piso está mal. Y las vacunas es una coña. Y la lista es que dices, mire usted, que esto ¿qué hemos hecho bien en esta Eurocopa, coño? Que salga bien, es muy complicado.
Bueno, pues lo que ha sentado mal a parte de la afición ha sido lo que ha dicho Morata después del partido. Vamos a recordar.
Bueno, vamos a suponer que es un lapsus.
Bueno, la gente que diga lo que quiera. Si voy a estar preocupado ahora yo de lo que dice la gente, pues imagínate. Que digan lo que quieran. Estamos en un país que es opinar es gratis y fácil, así que digan lo que quieran. Nosotros vamos a darlo todo, como siempre. Podemos tener mejor o peor suerte, pero nosotros estamos siempre con ganas y dispuestos a darlo todo en el campo.
Pues eso.
Que le ha dolido,
no es de los más listos del lugar.
Y te digo, que yo lo entiendo, ¿eh?
Sí, sí,
pero yo lo que quiero entender
hemos pasado,
pero estáis
es
seguros
que
ha interpretado bien la pregunta, porque yo lo estaba escuchando con Paco, con Lama y tal, le han preguntado qué mensaje le das a la gente y tal, pero venían de preguntarle por él, por los goles, por los pitos y tal.
Nada,
yo creo que él ha respondido,
Dani,
con el piloto automático de
a la defensiva.
¿Qué le dices a la gente sobre ti? ¿Ha entendido?
El piloto automático es que él mismo ha dicho que no sabía ni qué decir.
Sí, sí.
Y a partir de ahí ha llenado el contenido de la respuesta con palabras vacías que completaban una frase y que no le ha salido afortunado.
Yo creo que algo de dolor llevaban las palabras,
claro,
¿eh?
No, seguro.
Mucho, claro.
Pero no se ha prestado atención a la pregunta.
No es de los más afortunados en las declaraciones. O sea, hoy no bueno, ha estado pero afortunado, y otras muchas veces tampoco. Entonces, yo creo que no está para... Y fíjate que yo defiendo que hoy jugara y todo esto, y creo que hoy no ha hecho mal partido.
No, y otro día tampoco.
Pero tiene que ser más listo a la hora de hacer declaraciones, porque no ayuda.
Bueno, pero yo creo que es que ha tenido un lapsus y tal, y no vamos a montar un número con eso.
Ya, pero no es el primero.
No está bien, o sea, no está bien, porque oye, la gente pues tal...
O está descentrado y se le ve.
Pero sí, que esto es lo más viejo del lugar. Si metes tres goles por partido te aplauden, y si fallas tres te pitan. Pues sí, a él, a Di Stéfano y a otro mundo.
Lo definió el otro día Cañizares, que dijo que hay jugadores que reaccionan bien a estímulos negativos y hay otros que no. Y Morata es de los que no.
Que
le gusta que le piten y juega mejor.
Y le afecta, está claro que afecta.
Aunque diga que sí, que a él no le importa lo que diga la gente, se ve claramente que le afecta mucho lo que diga la gente.
Está Andrea Peláez buscando y rebuscando en Betfair. De cara a los partidos de mañana, a ver qué encuentro. Y hay chollos, ¿eh? Hay chollos, Andrea.
Entramos en Betfair, Joseba, que hoy nos ha tocado sufrir con España muchísimo en este intensísimo partido ante Polonia, pero quedan un montón de partidos por delante en esta Eurocopa y estoy segura de que todos van a ser súper emocionantes. Y ya sabes que si le quieres añadir aún más emoción a cada partido de esta Eurocopa, tienes el combi partido de Betfair para que apuestes a más cosas en el mismo partido, como resultado, goles totales, tarjetas, corners, goleadores e incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Todo esto en una misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Las 12:25, hora menos en Canarias. Seguimos en Tiempo de Juego este sábado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia. Y en COPE Erifrade ya está preparado para contártelo como nadie. Con Guille Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. El 26 de junio al 18 de julio, vibramos con el Tour en COPE, con Eric Frade.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
We'll be right back.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Enseguida llega a las 12 y media, a las 11 y media en Canarias. Un par de apuntes más de esta Eurocopa y despido ya a los expertos porque tenemos que hablar también de otros asuntos deportivos. Recordad que mañana se juegan dos partidos, los dos a las 6 de la tarde, son el Italia-Gales y el Suiza-Turquía para cerrar el grupo, y que a las 9 de la noche además tenemos el desenlace del playoff de ascenso a la primera división entre el Girona y el Rayo en Montilivi, con ventaja para el equipo gerundense. 1-2 ganó en el estadio de Vallecas. Hablamos de la victoria de Alemania ante Portugal, 4-2. Huguito Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Te ha dejado tan buena sensación Alemania y tan mala sensación Portugal como hemos comentado anteriormente?
No diría tan mala sensación Portugal, sí tan buena Alemania, que algunos estaban enterrando después de la primera jornada cuando cayó derrotado contra Francia por un tanto a cero. Alemania me ha demostrado lo que ya sabía, que tiene personalidad, que tiene carácter, que tiene fútbol, que tiene futbolistas, y que en el día de hoy ha practicado otro deporte. Ha sido una oda al fútbol en cuanto a competitividad se refiere y en cuanto a jerarquía sobre el terreno de juego. No me ha parecido tan poco Portugal, que es cierto que ha empezado bien defendiéndose con una buena contra, la salida de un córner en contra, ha cogido con velocidad la espalda de la zaga rival con una buena jugada, una buena transición de Bernardo Silva con Diego Jota, y que ha finalizado Cristiano Ronaldo anotando su tercer tanto, pero que luego sí que poco a poco se ha ido empequeñeciendo a medida que pasaban los minutos. Se ha metido dos goles en propia puerta y al inicio de la segunda mitad el rodillo alemán, con ese juego por bandas, con Kimmich y con Gosens, que ha anotado un tanto y ha dado otros dos y ha sido el MVP del partido, pues se ha pasado por encima. Digo que no tanto porque el tramo final del partido, si bien es cierto que lo tenía dominado Alemania, ha marcado un gol más Portugal para hacer el 2-4, ha mandado un balón al palo Renato Sánchez, que le ha dado otro ritmo y otro dinamismo al partido cuando ha quitado a William Carballo con ese doble pivote con Danilo, y Renato Sánchez ha estado bastante participativo y activo. Y no creo que Portugal haya ido tan a menos, sino que hoy Alemania ha demostrado que para enterrar a Alemania hay que echar mucha tierra encima.
Parece que Alemania había recuperado toda su jerarquía, ¿no? La jerarquía que había perdido en los últimos tiempos.
Sí, tenía un plan, lo ha ejecutado con maestría, con velocidad, con dinamismo, atacando muchísimo, atacando a Portugal por fuera, que lo ha reventado a la selección de Cristiano Ronaldo por fuera, con Kimmich, que a mí me asombró un poco, o me dio cierta sorpresa, el debate que había con Kimmich de que no podía jugar de carrilero. Si nos acordamos del Kimmich lateral derecho del Bayern,
¿qué portero puede jugar?
Era Dani Alves. No era un lateral, era un futbolista que jugaba en la posición de lateral, pero luego hacía absolutamente de todo. Organizaba, subía por fuera, subía por dentro, metía buenos centros, metía último pase, incluso marcaba goles, tenía disparo en la frontal. Y yo creo que hoy hemos visto a ese Kimmich que hace muchas más cosas que jugar en la banda. Intuyo yo, el seleccionador alemán, como no tiene un carrilero muy bestia y Klostermann además está lesionado, ponía a Kimmich ahí, junta a Kimmich, a Kroos y a Gundogan, y hoy la verdad es que le ha salido muy bien. También porque tenía un puñal en la banda izquierda, que es Gosens, este chico del Atalanta, que hoy probablemente ha sido el mejor del partido.
Pasa que Kimmich es tan extraordinariamente bueno como...
Buenísimo, Miguel.
Tan extraordinariamente bueno, que claro, extraña verdad, pero sin embargo hoy ha sido decisivo en los balones que ha puesto de izquierda a derecha, siempre a la espalda de Semedo, que hoy la verdad es que le han hecho un traje.
Ha dado el primero, Miguel, el primero que han anulado a Alemania en el comienzo del partido. Ha dado el segundo, que luego Gosens la ha puesto para que en propia puerta Rubén Díaz se hiciese el primero. Ha asistido en el tercero, que se ha metido en propia puerta Guerreiro, y ha participado en el cuarto. Ese ha sido el partido de Kimmich.
Es que gana partidos desde esa posición.
En el juego desde esa posición.
Es que Kimmich de lateral es de los mejores del mundo, y Kimmich en el centro del campo es de los mejores del mundo. Es que es muy bueno.
A mí, más allá de nombres propios, lo que me da envidia es el ritmo. O sea, es que parece otro deporte.
Es otro juego.
Nos pasaba a nivel de clubes cuando veíamos al Chelsea o al Bayern o al City. Y nos pasa a nivel de selecciones. Ves a Francia la primera parte que ha hecho, ves luego a Alemania cómo se ha remontado y cómo se ha comido a Portugal, y es que parece de verdad otro deporte al que vemos luego con España.
Es que Guille, hoy en el campo de inicio había 9 jugadores de la Premier entre los dos equipos y 7 de la Bundesliga. Por la comparación que hacías con la competición de clubes, el número es importante, y hoy se ha visto un partido de ritmo alto, competitivo, con una exigencia tremenda, y donde el cansancio, como dice Guas, se ha notado en las piernas en el tramo final, porque, por ejemplo, Bruno Fernández va a jugar esta temporada 70 partidos.
El final ha sido una pena, porque estaba abajo. Ahora, que lo de los clubes se iba a reflejar aquí, era cuestión de tiempo.
Sí, claro.
Pero es que si ves la alineación de Portugal, que ha perdido y que Alemania ha sido mejor, es que tienen unos futbolistas de talla universal.
Pero es verdad que hoy han perdido con el plan con el que ganaron la Eurocopa de 2016, que yo, a mí en la clasificación me parecía un equipo que estaba queriendo jugar otra cosa, que jugaba mucho mejor, tenía mucho más balón, y hoy otra vez han vuelto a ser un equipo muy atrás, muy defensivo, y Bruno Fernández es que ha jugado a 70 metros de la, claro, de la portería, y así yo creo que se le desaprovecha mucho.
Es cosa del míster. Sí.
Hasta mañana, Huguito, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Está también Antoñito Rizola. Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Has estado viendo a Lele Ble cuando parecía una selección absolutamente inexpugnable, y hoy Hungría se ha encargado de decir que a estos también se les puede meter mano.
Bueno, he estado disfrutando de una gesta histórica, de una gesta épica que ha protagonizado Hungría, que era la ovejita del partido en manos del lobo Francia, el campeón del mundo. Y Hungría le ha puesto las cosas tan difíciles a Francia que Francia hasta el final, bueno, mediada la segunda parte, no ha podido empatar y no se ha podido conformar con más. No ha podido alcanzar la victoria frente a una Hungría que delante de 55.000 espectadores en el Puskás Arena de Budapest...
Es que es un dato importante.
Tremendo,
O sea, sí, no es como... como el partido de Polonia que juegan en Sevilla. No, estos juegan con 60.000 tíos a favor,
claro,
en casa.
Y a un equipo que tiene lo que tiene, como Hungría, pero que desde luego tiene mucha alma, y también ha tenido fútbol, porque lo comentábamos con Paco Gémez y con Morientes, en ningún momento, incluso yendo por delante, se tuvo la tentación de cerrarse atrás, de atrincherarse, de pegar pelotazos, siempre intentó salir con el balón jugado, y a mí estos partidos me encantan. Griezmann ha sido el único que capaz de perforar la portería del meta húngaro, que ha tenido además una gran actuación, porque cuento ocasiones de Mbappé, de Benzema, de Mbappé, de Pogba, de Dembélé al palo, de Mbappé solo al final, o sea que ha habido muchas ocasiones para Francia, pero ha mantenido el tipo, y a mí me parece, bueno, me parece que ha sido una gesta, y le parece a los 60.000 que estaban en el Puskás Arena, porque una vez acabado el partido, Joseba, el equipo se ha ido a un fondo a cantar el himno después de empatar con Francia, a cantar el himno húngaro a capela durante 6-7 minutos. Ha habido una comunión ahí maravillosa, que bueno, que nos devuelve un poco al fútbol de siempre, aquel fútbol en el que el equipo conectaba con el público, ¿no? Y del público, precisamente, ha hablado el autor del gol, Antoine Griezmann, porque, bueno, entendía que tenía un valor, ¿no?
Más difícil, avec le public.
Fue un partido difícil con el público. Habíamos perdido la costumbre de jugar con un estadio lleno. No lo llevamos bien, lo pagamos caro. Es la Eurocopa, ya lo sabemos, con grandes naciones y grandes jugadores, incluso contra Hungría, es duro.
O sea, los perturba a los jugadores ahora ver un estadio lleno.
Me ha llamado la atención que
puedes, pero puede ser, puede ser que les afecte el cambio de escenario, como antes les cambió el jugar sin nadie, seguro.
Es que vienen de jugar a puerta cerrada. O sea, en esta Eurocopa hay estadios con público, a lo mejor 15.000, 20.000, pero es que vienen, es verdad, toda la temporada de jugar a puerta cerrada. A mí, Joseba, la primera parte de Francia me ha gustado, y además me ha dado la sensación de que Hungría en la primera parte no ha defendido bien. Lo decía Antonio, con 3-4 defensas en el área de Hungría, ha habido remates medio cómodos de Mbappé dentro del área, Digné, el ex lateral del Barça, creo que ha empezado poniendo buenos centros.
Hay uno de Benzema muy clara.
Yo creo que en la primera parte no ha defendido tan bien Hungría, sí que les he visto defender mejor en la segunda parte, aparte del gol, que el gol sí que no lo han defendido bien, y es verdad que Dembélé, hasta que se ha lesionado, ha conseguido desbordar, pero tiene mucho mérito la selección húngara, que tiene selecciones como las que nos hemos enfrentado nosotros, por ejemplo, Suecia y Polonia, que se te cierran atrás, y estos están afrontando el grupo más difícil del torneo sin ningún complejo. O sea, abiertamente, juegan a lo que pueden jugar, y de momento pues ya tienen un empatito.
Es de chapó, ¿eh? De chapó.
Es muy valiente y es un milagro, pero yo quiero decir una cosa, estaba comentando también el partido con Morientes y con Paco Gémez y con Antonio.
Es verdad, te he olvidado, Dani.
Tranquilo. Y me ha parecido que Francia ha sido un poco conformista en cuanto ha empatado. Es decir, cuando ha logrado el empate, ha dicho, ha sacado la calculadora y ha dicho 4 puntos y tal.
Aquí vamos a desgastarnos.
No ha puesto toda la carne.
Ha sido impresionante volver a ver un estadio lleno, celebrar un gol, Pero también es lo maravilloso del fútbol que Francia, con la primera parte que ha hecho, se fuera perdiendo al descanso.
Correcto.
Porque Hungría ha tenido esa, saliendo en una contra en el descuento.
Ya está.
Pero la primera parte de Francia ha sido muy buena. Probablemente mejor que la segunda, donde luego ha empatado y ha podido hasta ganar.
Y no ha marcado Benzema, que lleva 7 años sin marcar con la selección, porque hacía 7 años que no iba con la selección. Y bueno, en medio de la crítica, o la crítica entre comillas, ¿no? Porque todos esperan que marque Benzema, su seleccionador Didier Deschamps le ha defendido y ha tenido muy claro que a Benzema hay que seguirle respaldando, porque Benzema tiene lo que tiene y él, a él le viene muy bien, ¿no?
Muy bien, Antoñito, mañana ¿te toca algo mañana?
Sí, mañana a las 6, un apasionante partido de fútbol.
Ah, bueno, muy bien. Pues será el Italia-Gales o el Suiza-Turquía, uno de los dos.
No, hombre, tú lo has dicho, Italia-Gales.
Italia-Gales.
Bueno, entonces se decide la primera plaza del grupo.
Buen Gales, Gales.
La Svizzera Turquía para mí no significa, no representa ninguna pasión, Italia-Gales.
Buen sitio, Roma.
Perché sono a churro. Sí, señor. Capici.
Ciro. Buenas noches, Ciro.
¿Eh?
No, Ciro con C. Adiós, Antoñito.
Ciro Ferrara, chao.
Bambino, chao. Dos apuntes más de fútbol. Estoy diciendo dos apuntes y estoy alargando aquí el tiempo de opinión hasta la una de la madrugada. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
¿Ha llegado Memphis, ha llegado Depay o ha llegado Memphis Depay? ¿Quién ha llegado?
Todos. Han llegado todos ya. Es el cuarto fichaje de la segunda era Laporta. Llega gratis, procedente del Olympique de Lyon, y firma por 2 temporadas hasta junio de 2023. En realidad, era un fichaje ya que se sabía, era un secreto a voces, pero quizás la sorpresa son esos 2 años que ha firmado, como por ejemplo también firmó el Kun Agüero, aunque Depay tiene 27 años y el argentino 33. En el comunicado oficial del Barça, de un párrafo, no se detalla la cláusula de rescisión. La presentación de Depay se hará al acabar la aventura de Holanda en la Eurocopa. Veremos si el nuevo jugador del Barça querrá irse antes de vacaciones. Depay ha dicho ya en sus redes sociales que está súper emocionado de jugar en el Barça y de cumplir un gran sueño. Y el anuncio ha llegado ni 24 horas antes de la importante asamblea de compromisarios que tiene mañana Joan Laporta, donde espera el apoyo de los socios para sacar adelante 11 puntos. La realidad es que hasta ahora ha anunciado ya 4 jugadores por un total de 9 millones de euros, 3 de ellos gratis, el Kun Agüero, Eric García y ahora Depay, y Emerson Royal, que costó esos 9 millones de euros. Y por último, Joseba, muy importante, porque fuentes de la directiva del FC Barcelona aseguran al Tiempo de Juego de la cadena COPE que el siguiente gran anuncio que tienen en mente es la renovación del capitán, la renovación de Leo Messi, aunque no hay fecha aún, no hay fecha todavía, y les gustaría hacerlo, evidentemente, antes del 30 de junio, que es cuando acaba contrato.
Ah, muy bien, pues no queda
buen
mucho
futbolista,
tiempo,
¿eh?
Depay, ¿te gusta? Sí, te gusta.
Chaval ese, ¿no?
Buen Messi, futbolista,
¿no? Sí. Bueno,
teniendo en cuenta el coste de la operación.
No, no, pero ya veré el coste, Miguel.
No.
Juega bien al fútbol, güey.
No, no, es que ya era bueno en el PSV, ha sido bueno en el Olympique de Lyon, y es un tío que tiene gol y pase de gol. Ha metido 22 goles este año y ha dado 12 asistencias. Cuidado, que es un futbolista que tiene su hueco en el Barça. Ahora, el problema
se caben todos, Miguel.
El problema es que van a tener que hacer una limpia, porque si no va a ser imposible.
Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y mañana a las 9, Montilivi, se decide qué equipo sube a Primera División. ¿Será el Girona o será el Rayo? Carlos Ganga. Hola, Carlos. Ah, es Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
Albertito Díez.
Hola a todos.
Yo paso
al
profesional.
Ganga, es verdad, es que soy Girona, no, Montilivi,
no,
es verdad.
En un momento rápido llamamos a Ganga, ¿eh?
No.
El amigo de Pau Gasol.
Sí, grande Pau, que va a estar con España, sí, señor.
¿Qué ganas tienes de volver a la Primera División tú también, Albert?
Pues sí, oye, ¿por qué no negarlo, no? Pero al final que, oye, Girona-Rayo Vallecano, 1-2 del partido en Vallecas. Que se lo ganen, que lo jueguen, que nos divirtamos y que lo expliquemos mañana, aunque obviamente el Girona después de ese resultado y también el comodín, que es importante recalcarlo, el comodín de la clasificación, si al final hay empate, al final de una hipotética prórroga, pues no iríamos a penaltis y sí subiría el Girona por mejor clasificación. Bueno, está en un momento dulce el Girona, la última derrota fue el 10 de abril precisamente frente al Rayo Vallecano, pero también es cierto que dio mucha guerra al Rayo Vallecano. Quiero recordarlo, la primera hora en Vallecas, la primera media hora fue del conjunto madrileño y se ha especializado esta temporada el conjunto de Iraola en remontar. Hasta en 7 veces ha remontado esta temporada sus partidos. Bueno, con todo esto, son solo datos, vamos a escuchar el discurso. Hablan los dos entrenadores, Francisco Rodríguez y Andoni Iraola, sobre el partido y sobre todo sobre la eliminatoria.
A nivel mental es verdad que lleve al equipo bien, independientemente de que venimos con un resultado del partido de ida, lo vamos a afrontar con, como si fuera único partido. Por lo tanto, hay que competir al máximo nivel, de la máxima concentración, con la máxima ambición e intentar salir, como he dicho antes, como siempre, estar preparado para ganar. Pensar que venimos de ganar en su campo y yo creo que no nos da ninguna ventaja.
Para remontar el partido tenemos que hacer las cosas prácticamente perfectas, porque por lo menos hasta ahora, en este momento, el Girona no está perdonando. Tenemos que remontar, pero también creo que el vestuario cree en la remontada, pero por supuesto que lo podemos conseguir. La clave es ser definitivos.
Pues será eso.
Los dos entrenadores, sí, dime, tío, busca el segundo ascenso de su historia al Girona. Sería el octavo del Rayo Vallecano. Vamos a ver, porque tienen tanto Francisco como Iraola, Joseba, a todo el equipo disponible, pero bueno, por aquello de tener que remontar, a lo mejor el Rayo y también la carga de partidos hace algún cambio. En el Girona casi hay una duda, excepto que Francisco también quiera retocar algo, pero vaya, el once tipo del Girona con la duda de Estuani de inicio o Bárcenas, el panameño, que solo ha completado dos entrenamientos después de concentrarse con su selección y esa carga de kilómetros. Lo va a arbitrar un gallego, Javier Iglesias Villanueva, y vamos a ver si tiene movida o no el partido por aquello de que fue, por decirlo suave, intenso y movido el partido de ida de esta final del playoff de ascenso a la Liga Santander.
Sí, señor. El pasado domingo en Vallecas sí, saltaron
sí.
chispas.
Sí,
muy
sí.
bien. Albert, mañana nos lo cuentas. Gracias. Hasta mañana.
Gracias. Un abrazo.
Y gracias también a Siro, a Miguel Rico, a Tomás, a Dani Sanabre, a Guillo Ciano y a Fernando Evangelio. Que descanséis todos. Muchas gracias, querido.
Bueno, adiós.
Adiós. Adiós. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
En la radio todo pasa en COPE.
La última hora es oficial, se marcha Sergio Ramos.
Ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre.
Y que sepas que esta será siempre tu casa.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
La gestión de sus renovaciones ha sido calamitosa una y otra vez. Le ha ido a echar un pulso a un florentino que ahora mismo es que no aguanta nada.
Con Manolo Lama.
Está tocado, él no se quería ir del Madrid. Seguía albergando la esperanza de que el Madrid le iba a llamar.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Con los protagonistas de la noticia.
El único que lo dijo el 9 de febrero fue Ciro López.
Hola, Ciro.
Que le había comunicado al presidente del Real Madrid que se iba y que se
siempre
iba
que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE.
Los números uno del deporte.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Prime Day de Amazon vuelve los días 21 y 22 de junio. Dos días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day está a punto de llegar. Dos días de grandes ofertas, el 21 y 22 de junio. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Se aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a
partir. Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra.
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones: casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a repasar el resto de la actualidad deportiva que no es fútbol, empezando por Fórmula 1, porque mañana tenemos el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard. Ahí está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo veremos mañana a las 3 de la tarde en
sí,
tiempo
señor.
De juego especial.
Sí, señor, sí, señor. Lo contaremos todo, de principio a fin, como tiene que ser está, la Fórmula 1, porque no hay que perdérsela, ya que Verstappen ha dicho que este año lo de Hamilton no va a ser tan fácil como otros años. Y se ha empeñado en pelear, ¿y de qué manera, el título mundial?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, ha dicho que era una sorpresa para ellos haber hecho la pole, porque es un circuito que siempre ha ganado, siempre ha dominado todos los entrenamientos Mercedes. Pero bueno, y el ritmo de carrera, Mercedes estaba empatado prácticamente. Y de hecho, a mí me contaban desde Red Bull, te lo dije ayer, que me daban como favorito Mercedes. Bueno, pues ha hecho un vueltón, porque le ha metido medio segundo a su compañero de equipo, porque le ha cascado dos décimas a Hamilton. Y vamos a ver qué pasa. Aquí la cuestión es lo que le duren los neumáticos. Si, como ha pasado en otras carreras, el Mercedes cuida más las gomas, hay una opción para Hamilton. Evidentemente también la salida, que salga muy bien o no Mercedes frente a Red Bull. Pero está claro que está el Mundial muy bonito. Tenemos también amenaza de lluvia.
Anda.
Aunque, sí, que le puede poner un picante en una pista donde es muy difícil pasar. Ahora mismo la previsión es 42% de riesgo de lluvia a las 3 de la tarde. Y sería de un 60 alrededor de la 1. Si se retrasara ese 60 de la 1 a las 3, podría llover. Vamos a ver qué pasa. Hoy ha sido un día muy plomizo, con el cielo muy gris, pero han caído 4 gotas de barro nada más luego a las 6 de la tarde. Y vamos a ver qué pasa mañana con eso. Pero de luego, tener a Bottas se ha recuperado, a pesar de que dice Hamilton que el cambio de chasis no influye. Sí ha influido, porque Bottas ha vuelto a estar pegado a su compañero de equipo. Ahora lleva un chasis que llevaba Hamilton y Hamilton lleva un chasis que llevaba Bottas. Y ha tenido más confianza. Y luego Checo Pérez en la cuarta posición y brillantísimo, hay que decirlo, Carlos Sainz.
Sí, señor.
Porque al final está donde más, en el sitio más alto donde podía llegar. Él quería ser el primero de los demás, lo ha conseguido y ha batido a un Leclerc que ya, bueno, pues como hacen los pilotos cuando les va peor, dice que tiene problemas con el tren delantero. Está muy elegante Leclerc, ha reconocido Leclerc que Carlos ha sabido gestionar mejor ese comportamiento un poco errático con el tren delantero del Ferrari. Si te parece, he podido hablar con Carlos y esto es lo mejor de lo que me ha contado. Vamos a escucharle.
Va a estar muy apretado. Tenemos malos clientes alrededor nuestro, ¿no? Con los Ferrari, McLaren y la gente que salga con neumático nuevo quizás detrás nuestro. Así que los puntos van a estar caros. No creo que vaya a ser una carrera de muchísimos puntos, pero vamos a intentar estar ahí y aprovechar cualquier oportunidad.
Probablemente ha sido la clasificación más fuerte desde la Q1 hasta la Q3. Quiere decir que voy entendiendo mejor los neumáticos con este coche y que voy adaptándome poco a poco. Desde la Q2 hasta la Q3 he podido demostrar el ritmo y he podido demostrar también el progreso que se está haciendo con el coche.
Pero es otra muy buena posición de salida, ¿no? ¿Cómo se plantea esa carrera?
Es muy buena. La verdad que salir quinto es lo mejor que podíamos hacer hoy. La clave mañana será lo de siempre, ¿no? Intentar hacer una buena salida y no fallar con la estrategia, que quizás es donde McLaren es muy fuerte, ¿no? En esas dos cosas, y es donde yo todavía no he conseguido optimizar un fin de semana entero.
Pues a ver si sale mañana, Carmichael, porque la oportunidad es buena, ¿eh?
Sí, sí. A ver, aquí lo que la gente tiene que tener muy claro es que está a 2 puestos de podio. Esa es la situación. Y que puede salir de pesca y lograr muy buenos puntos. Por cierto, de propina hemos tenido un Fernando Alonso, que ahora te hablo de él. Un Alonso que no ha tenido... En el último intento le ha faltado un poquito. Yo creo que podía haber estado octavo, pero que ha estado muy bien con el neumático medio, que es el que va a tener en salida. Los dos van a ir con el medio, que es bueno para la carrera. Hay uno de los rivales, Gasly, que sale sexto, que va a salir con el neumático blando, que es el peor. Y, hombre, lo bueno de Fernando Alonso es la solidez del fin de semana, constantemente delante de su compañero de equipo. Está claro que Fernando ya ha cogido el aire al coche y está en la posición donde siempre pensábamos que iba a estar. Él está ha entrado en Q3, está noveno, un décimo con, eso sí, como él decía, pues ve complicado estar delante. Me ponía a mí un ejemplo, Fernando, que decía, dice, hombre, es que cuando le he dicho de acabar sexto, y me dice, hombre, si hay varias resalidas, a lo mejor, me decía en broma, ¿no? Dice que ahora mismo le estamos pidiendo que acaben delante unos Ferrari que vienen de luchar por las poles, que es difícil, pero bueno, oye, también sale de pesca. Mañana es un día de pesca, la pesca es muy famosa aquí en Francia, les gusta mucho pescar a los franceses, yo creo que es un día para poner la caña y a ver qué rascan.
Pues a ver qué pasa. Y lo contaremos íntegramente, desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, chao.
A lo largo de la mañana les contaremos las motos, el Campeonato del Mundo de Motos, que llega hasta el circuito de Sachsenring en Alemania. Ahí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Empezamos por la categoría reina, donde hay un batiburrillo un tanto inesperado, ¿no? Zarco primero, Quartararo segundo, Aleix tercero, Márquez quinto. Está la cosa revueltilla, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no está sorprendente. Bueno, lo de Zarco quizás sí es sorprendente porque es un circuito que a la Ducati no le ha ido demasiado bien. Es menos sorprendente por el tema de que sea Zarco, porque al final, siendo muy irregular este año, está segundo de la general justo por detrás de Quartararo. Quizás parecía que hoy a vuelta lanzada podía ser el más rápido, aunque también te reconozco que teníamos todos una sensación como que hoy a lo mejor podía ser el día en el que Márquez volviese a conseguir una pole. Es un circuito muy especial para él, desde 2010, y eso era todavía 125 centímetros cúbicos, solo sabe ganar aquí, solo sabe hacer la pole. Consiguió las dos de Moto2 en 2011 y 2012, y el resto de años se han lanzado todo, todas las poles y todas las victorias en la clase reina. Es verdad que todavía no es la versión 100% Márquez, creo que tampoco es la versión 100% Honda, o sea, eso, en esa parte seguro, pero creo que eso no le estoy llevando demasiado. Pero sí que ha sido capaz de cazar Zarco la pole en una sesión muy, muy extraña por delante de Quartararo. Aleix Espargaró, a rueda de Quartararo, ha sido capaz de conseguir la tercera posición, que es de gran mérito porque está corriendo con la Aprilia y prácticamente corre solo, porque el compañero de equipo está muy por detrás de él siempre. Y bueno, pues yo creo que Marc al final se ha conformado. Él ya decía que tampoco se podía esperar que de estar peleando por intentar meterse entre los 10 mejores pasase a conseguir una pole directamente. Pero se queda bastante bien posicionado de cara a la carrera de mañana. No digo que vaya a pelear por ganar, porque él mismo tampoco quiere pensar en eso. Pero sí que puede ser una carrera con muchas cosas, con muchas circunstancias extrañas. Hace muchísimo calor, hace más calor aquí en esta zona de Alemania de la que creo que hay ahora mismo en España. Eso va a afectar porque son 30 vueltas, es un circuito muy cortito y va a haber mucho riesgo de caída, así que bueno, vamos a ver un poquito cómo se mueve todo, quiénes son los que consiguen imponer el ritmo, que en ese caso yo creo que Quartararo y Oliveira, el portugués que ganó en la última carrera, son quizás los que tienen un punto más, pero creo que Marc no va a estar muy lejos y vamos a ver qué es capaz de hacer mañana.
Pues eso es en la categoría reina. Luego tenemos un duelo precioso entre Remy Gander y Raúl Fernández en Moto2 y en Moto3. Los nuestros no han estado muy allá, a ver si mañana Pedro Acosta puede conseguir algo más de las últimas carreras, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es Moto3, ¿eh? O sea que aquí da igual el que ha conseguido la pole, que ha sido un checo Salak, que nunca lo había conseguido, o el que sale en el puesto, para así por decir uno al azar, 12, 13 o 14, que son los tres primeros españoles de la clasificación, Izan Guevara, que ha sido el 12, sobre todo en esa posición 12 más 1, desde la que va a salir Pedro Acosta, y yo creo que ahí Acosta va a tener todas las opciones en la carrera de mañana. Va a ser otra vez una carrera de esas tensísimas, de muchísima pelea, un grupo grande, todos hasta final de carrera, y veremos a ver ahí cómo se mueve el murciano. Tiene mucha ventaja en la general, como decimos siempre, al final, y después de a lo que nos acostumbra al principio del año, aparte que exijamos que gane siempre, y ya es difícil hacer lo que ha hecho con la poca experiencia que tiene, pero yo creo que podemos apuntarle a él seguro para pelear por ganar y a ver qué es capaz de hacer aquí.
Pues a ver si tienen suerte. Mañana nos lo cuentas. Gracias, Borja, hasta mañana.
Un abrazo,
otro para ti. Dos apuntes de baloncesto. Pilar Casado, 18, hombre, se lleva a la convocatoria preolímpica Sergio Scariolo, ¿no? ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Son 18, empiezan a trabajar en Madrid el próximo viernes 25. Hay 8 campeones del mundo en 2019. Regresan Alex Abrines, Sergio Rodríguez y Pau Gasol. Se estrenan en una convocatoria de la absoluta Sergi Martínez y Usman Garuba y 5 hombres de la llamada España de las Ventanas, Abalde, Alocen, Brizuela, Sebas Saiz y Xavi López Aróstegui. Y el seleccionador ha hablado de todo. De Garuba tiene y puede hacerse un hueco. La temporada está delante de todos. Ha dicho de la convocatoria de Ricky. Ha contado la llamada de Ricky Rubio cuando le dijo: estoy a tiempo todavía de estar en esa lista. Y del asunto Ivaka Mirotić, no había disponibilidad para poder elegir, por lo tanto, final debate. No va a poner problemas la Virtus Bolonia para que compatibilice el cargo de seleccionador. y sobre Pau Gasol nadie escapa que a esos juegos va a llegar con los 41 cumplidos. Ha alabado el trabajo del Barça en la puesta a punto y sobre todo habrá que dosificar minutos.
Obviamente el uso tiene que ser cuantitativamente más inteligente para poder asegurar que durante todo...
Sergio Seriolo, gracias Pilar. De la NBA que destacamos esta madrugada, partidazo, ¿no, Parra? Muy buenas.
Sí, a las 2:30 el séptimo entre los Nets y los Bucks, el que gane pasa a la final del este, de nuevo sin Kyrie Irving, que vuelve a ser baja. Harden ya parece que está un poco mejor que en el penúltimo partido, ya en el último estuvo en mejores condiciones, y a ver qué hace Durán ante Tocumpo. Y mañana a las 9:30 empieza ya la final del oeste, con los Suns ante los Clippers, que ayer remontaron 25 puntos para eliminar a los Jazz, sin Kawhi Leonard, que ni siquiera ha viajado a Phoenix, y salvo novedad, sin Chris Paul, que sigue en protocolo COVID. Y luego a las 2:30 de la mañana, el séptimo, en este caso de la conferencia este, entre los Sixers y los Hawks, para ver quién es el otro finalista.
Hasta mañana, Parra. ¿Y cómo dejamos la tercera jornada del Open de Estados Unidos de golf, Kike Iglesias? Porque veo que ha cambiado poco la cosa, ¿no?
Sí, es un pañuelo. 22 golfistas en 5 golpes. El líder es en Russell Henley, el mismo que acabó ayer. Richard Bland, el inglés, sigue segundo a un golpe. Y tercero, un grupo de excepcionales jugadores, entre ellos John Ram, hoy al par, menos 3 total, pero ya va empatado con Rory McIlroy y Bryson DeChambeau. Es decir, que Ram está en la pelea, no está jugando el mejor golf, pero sigue ahí a solo 2 golpes de la cabeza.
Gracias, Quique. Hasta mañana. Nos queda 1 minuto para la 1, para las 12 en Canarias. Momento para recordar un día intenso que ha venido así.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la Eurocopa en la sintonía de la cadena COPE. Hoy termina la segunda jornada.
Este sin currículum entrena a Hungría, pues Paco puede entrar.
Antonio, esa que llama a todo el mundo a las 3 de la tarde para que te cambie de tarifa, pues ni esa me llama a mí.
Pues sí, bueno.
¡Uy, la ha pillado!
¡Fiola! ¡Gol, gol, gol, gol!
¿Cómo?
Segundo el Puskás Arena.
La primera de Hungría para adentro. Está perdiendo el campeón del mundo, le queda mucho. Y esto para el partido va a ser bueno.
¡Gol, gol, 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 gol! Puskás Arena, Hungría 1, Francia 1, Griezmann. ¡Gol de Cristiano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol,
vale.
Gol de Portugal! ¡Chuta Haver, gol! ¡Gol! ¡Kimmich, gol en propia puerta! ¡No te quedas!
¡Qué partidazo estamos viendo, eh!
¡Tres goles en propia puerta en este estadio!
Pero a mí me parece un regalo de Portugal brutal.
Pues ya está, Alemania 3 puntos.
¡Se acabó el partido! ¡Portugal 2, Alemania 4!
4 puntos Francia, ya clasificado. 3 Alemania, 3 Portugal y 1 Hungría.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.